Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Noticias de esta semana arrancamos con una que nos llena el corazón de alegría, que es que hubo pedido de captura para Juan D'Artés en Nicaragua después de 10 meses de que Telma Fardín lo denunció por violación por algo que pasó en 2009 en la gira de Patito Feo, en la que él era, digamos, el actor adulto que iba con un montón de adolescentes y jóvenes en la gira. En la fiscalía, el juzgado, de Nicaragua, de Managua, decidió acusarlo y porque tienen suficientes elementos de prueba, a partir sobre todo de la prueba psicológica que le hicieron a Telma.
Sí, hay que recordar que Juan D'Artés está en Brasil, por eso el pedido como de captura,
de extradición.
Digamos, de extradición.
El tema ahí, o sea, estamos siendo un poco imprecisas porque todo el mundo judicial un poco nos excede, pero lo que hay que entender es básicamente que la fiscalía, digamos, acusa formalmente a este señor, más allá de la denuncia de la víctima.
Claro, como que es un paso más adelante porque consideran que tienen suficientes elementos de prueba para llevar a cabo el proceso. Una de las cosas que aclaraban en las notas es que no hay acuerdos de extradición entre Brasil y Nicaragua, o sea que no es que pueden decirle como, che, entreganos a Juan D'Artés.
Claro, porque algo que es muy clave es que Juan D'Artés es brasilero. O sea, si no entiendo mal, él se nacionalizó argentino, pero es brasilero.
Sí, entonces no saben bien todavía cómo va a ser el proceso para llevarlo a Nicaragua a formar parte del proceso judicial.
Sí, a la vez en su momento su abogado de la mierda, el señor Burlando,
un personaje. Ojalá nunca nos escuche porque me da mucho miedo ese señor.
Sí, mal. Perdón, Burlando, todo bien. Todo bien, nos da cero cringe que le hayas puesto un chip a tu novia y que defiendas violadores. Lo que quería decir es que Burlando en su momento había dicho, no, Juan es inocente, así que claro que va a ir a Nicaragua. Ahora, el tema es que si va a Nicaragua va preso, así que está en un punto medio raro y si se va a quedar encerrados en la selva amazónica o no, no sabemos.
No lo sabemos. En la segunda noticia de esta semana, bueno, Barbie Silenzi está embarazada de nuevo. Va a ser mamá con el polaco, para quienes no saben. ¿Quién es Barbie Silenzi? ¿Quién es Barbie Silenzi?
¿Quién es Barbie Silenzi?
¿Qué decirte? Es una persona de los medios.
Gali es la persona que más sabe del bailando en la historia del bailando. Barbie Silenzi es una bailarina que la rompe, baila muy bien, ganó notoriedad porque hace un par de años, en el último Gran Hermano, el ganador de Gran Hermano, que fue Francisco Delgado, tenía toda una historia, bueno, es muy largo, pero tenía todo un tema de niños no reconocidos, que era el hijo de Gisela Bernal, que es otra bailarina, bla, pero en medio de todo ese escándalo que él tuvo por paternidad, aparece otra chica que es una bailarina, que es Barbie Silenzi, y dice, hola, no sé si te acordás, pero yo estoy embarazada de vos mientras vos estás ahí en Gran Hermano haciendo, tipo, escándalo. Esa chica es Barbie Silenzi, y después de eso gana notoriedad, y como es bailarina, la llaman para ir bailando y baila con el polaco.
Exacto, bueno, se engancha. Barbie Silenzi y el polaco, lo hemos nombrado en otros capítulos, tienen una historia de, voy a poner muchas comillas, no, regalca, no, tiene una historia de amor de hace mucho tiempo, en donde hay muchas idas y venidas, y, o sea, durante el bailando pasado, y en este bailando el polaco baila, le tocó bailar con Noelia Marsol, y también se amagaba con que con el polaco podía pasar con algo con Noelia Marsol, pero en paralelo decía que tenía un vínculo medio abierto
acá
con
el
Barbie
drama,
Silenzi.
Acá el drama es que, evidentemente, Barbie y el polaco tienen una relación de la índole que quieras hace un montón de tiempo y él no la quiso blanquear.
Por un montón de tiempo.
Por un montón de tiempo. En el medio lo estuvo con Silvina Luna. Silvina Luna la limpió a ella del bailando, o sea, la dejó sin trabajo. Ella tenía que ir a defender el título porque polaco y Barbie habían ganado un bailando. Ella tenía que volver con él y Silvina Luna se ocupó de que le pusieran otra bailarina, que paréntesis era lesbiana, lo cual amó. Ay. Tipo, Silvina, por favor, ubícate. Le puso una bailarina lesbiana en vez de a Barbie porque no quería que se la cogiera a su marido. Entonces, en medio de, o sea, Barbie se fumó todo esto y era, bueno, va a ser mamá, no sé, me pone mal esta noticia.
Sí, que a mí decirte también, y basta de tener hijos con el polaco.
¡Basta! Dios, ¡basta de tener hijos con el polaco. Polaco!
No hay ninguna ex del polaco que hable bien del polaco.
Friendly reminder, fue denunciado por violencia de género por la mamá de su segunda hija. Número 3, Lady Gaga cortó con Dan Hurton y está soltera de nuevo. Dan Horton es un señor que es ingeniero de sonido y se los vieron así como... hablamos
chapando,
de esto hace un par
chapando,
de semanas.
Chapando y ella estaba chapando. En orto.
Ella estaba en ojete, ahí sí, por favor, Gaga, te amo. Estaba como en, así tipo entangadísima en un short de jean en Los Ángeles y esto salió como en medio de los rumores de que ella estaba tipo casándose con
Bradley Cooper.
Después de que él se separara, más no.
Más no.
Pero bueno, y lo que pasó esta semana es que ella subió una story en una despedida soltera de una amiga y puso una, la amo, puso una mujer que está por casar y yo, una dama soltera.
Amo porque es muy difícil encontrar una manera fina de anunciarle al mundo que está soltera. Esto ya lo hemos hablado, pero yo me lo pregunto mucho. Como ¿cómo se anuncia algo así de manera elegante, con dignidad?
Ay, me parece por favor, que me reestresa eso.
Encontrás la manera.
Digo, hola, estoy disponible, les quería avisar a todos.
Sí, claro, un poco eso, yo me parece que voy a hacer eso. Jennifer Aniston se hizo Instagram y lo rompió, literalmente. No se la podía seguir, estaba como colapsado su perfil. Ya tiene 14,7 millones de seguidores. Rompió el récord de Meghan Markle y el Príncipe Harry
en
superar los millones de seguidores en una hora.
Pero estoy entrando a ver en vivo cuántos seguidores tiene en este momento.
Yo ayer entré a las 3 de la mañana, así que fíjate cuánto
a
subió.
¿A las 3 de la mañana? Ay, para, no me aparece. Bueno,
La amo porque entendió el chiste al toque, como que subió una foto con sus compañeros de Friends. A mí esas cosas como que...
Ninguna boluda igual, arrancó bien arriba.
Por eso, y entendió al toque. Pero ella dijo, porque pues yo dije, tan rápido vas a entender las reglas de Instagram, o sea, sé una fracasada durante un tiempo, subí cosas medio boludas y después la agarrás. La onda no, pero ella dijo que tenía un perfil secreto, digamos anónimo, durante mucho tiempo.
Y esto
tiempo. Entonces se ve que ella sabía cómo funcionaba. Bienvenida Jennifer, esperemos que traigas todo tu humor. Y un día tenemos que hacer un capítulo sobre tipo las declaraciones de Jennifer Aniston, slay woman, defendiendo su no maternidad.
Ay, por favor,
y su soltería.
Especial Jennifer Aniston.
Especial Jennifer Aniston, porque además de ser graciosa e increíble y haber formado parte de una serie increíble, está muy bien todo lo que dice.
Es una genia. Y bueno, también otro tema hermoso para hablar alrededor de Jennifer es el triángulo del infierno, predecesor del motorhome, predecesor de la palta, predecesor de todo, que fue con Brad y Angelina. En este momento, tardé mucho porque mi computadora es muy lenta, pero en este momento Jennifer tiene 14,8 millones de seguidores.
Lo rápido que sube.
La quinta noticia de esta semana es que Axel, paréntesis, el cantante, no el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue denunciado por abuso sexual en Río Negro. Fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal y dijeron que una víctima lo denunció por un hecho sucedido en Cipolletti en 2017, en el lugar de trabajo de la denunciante.
Así es.
Esto llega luego de que hace un par de semanas hubo todo un escándalo porque hubo un video que se hizo viral en el cual le pone una mano en el hombro a Tini y Tini se la saca. Tiene claro que no, que estaba contracturada, no sé qué verga le pasaba, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó a partir de eso es que empezó a moverse, empezaron a salir otras voces. Y hubo un testimonio en el que nosotras hablamos, creo que hace 2 semanas fue, de una chica que le había hecho como un escrache en el verano. Eso no había tenido tanta repercusión en ese momento y ahora había reflotado. Tuvo mucha repercusión y la chica lo borró y nosotras no lo encontrábamos. Entonces era todo un poco claro y yo le dije abusador de mierda al señor.
Bueno, y ahí tú vamos a ventilar una conversación interna que tuvimos con Tami, donde vía WhatsApp tuvimos una discusión que, la verdad, estuvimos a punto de irnos a las manos. Estuvo muy cerca de ponerse violenta.
Nos íbamos a divorciar,
pero fuimos a terapia de parejas y llegamos a la conclusión de que hay distintos puntos de vista. Yo lo que le decía a Tami era que a mí me pasaba que, si bien, o sea, todas percibíamos que Axel tenía un halo de que iba a caer pronto, la denuncia de la mano en el hombro, la denuncia de la chica que contaba que le intentó dar un beso después de la nota y la denuncia de Twitter, que yo además no la tenía bien leída, no sabía quién la había hecho, no tenía mucha información más que la captura de Twitter, no me alcanzaba para decirle abusador de mierda.
Fui un poco tajante, tal vez, que es algo que a veces tengo una tendencia, ¿está bien?
Pero igual yo le decía Tam, como para mí está perfecto que lo catalogue ella como quiera. Yo me cuidaba, pero bueno, ahora me cerraron un poco el orto, ¿no? Ya salió esta denuncia, van a salir 5 más, ya, digamos,
yo creo,
va a tener su debido de Twitter.
Me parece
de
que
mierda.
Es un tema para hablar, para, digamos, como así como queremos hablar de hacer una oda a Jennifer Aniston, hagamos... me parece que dejemos pendiente, si no lo hacemos a alguien, recuerdo, que no saben acordar, que es hablar de scratches y cancelaciones de personas.
Sí.
Yo creo que, bueno, es todo otro tema, cancelar, qué hacemos con un abusador, etcétera. Y después hay un tema previo que es qué hacemos cuando sale una denuncia que no está formalizada en el plano judicial. Yo lo que digo es que para mí, poner en duda, darle el, comillas, beneficio de la duda, que alguien nos decía en Twitter, como cómo le van a decir abusador de mierda si no fue confirmado, es que a mí no es que me lo confirma un juez si hubo una denuncia o no. Entonces, es tan endeble el plano judicial, esto de, bueno, confiemos en lo que va a decir la justicia, esperemos que la justicia hable. A mí me parece que siempre poner en duda el testimonio de una víctima. Y yo creo que muchas veces, si uno no toma posición, es tomar posición siempre por el más fuerte.
Bueno, vamos a entrar en esta discusión de nuevo. Vamos, vamos.
No me quiero ir a las manos.
No, vamos.
Pero solo quiero aclarar porque fui tajante.
Yo quiero aclarar lo mío también.
Sin embargo, obviamente también dejaron claro que fue un chiste lo de abusador de mierda.
Todas tus fans lo saben eso.
Y que igual es un abusador de
mierda. No, pero pará, yo quiero hacer una aclaración. Digo, mi duda no es por que tiene que haber una condena judicial para llamarlo abusador de mierda, sino más bien que creo que en el último tiempo, en los últimos años, se usa la palabra abusador para muchas situaciones.
Totalmente.
Algunas más claras que otras. Hay algunas donde, el otro día lo hablaba con amigas, digo, hubo situaciones, esto, digo, el feminismo políticamente correcto me va a asesinar, pero hay situaciones que cuentan, que he visto por internet, que cuentan algunas pibas, no de una persona que es fuerza, sino de situaciones donde ambos tenemos el machismo interno, las pibas que nosotras no sabíamos decir que no en el momento y no sabíamos que no queríamos lo que estamos haciendo y los chabones que seguían adelante. Y me parece que no es lo mismo un caso de forzar a una piba de en contra de su voluntad, de que la piba diga que no y siga adelante, a un caso en donde, por ejemplo, una piba, a mí me ha pasado de estar haciendo algo que no querés, pero no verbalizarlo y no considero una abusadora a la persona que estaba del otro lado en ese momento. Haciendo esta aclaración, no creo que el de Axel sea ese caso, porque el caso que contaba la chica en Twitter era así, pero sí creo que me cuido un poco antes de usar esa palabra, porque siento que se le usa la misma palabra para todos los casos, y hay grados, hay situaciones distintas, hay vínculos distintos.
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, y en ese caso particular, nosotras no teníamos a mano el testimonio como para hablar de esas palabras, que era como lo más certero que había en ese momento, ya no estaba online y no podíamos referir a eso, pero completamente de acuerdo y estaría bueno que volvamos a hablar de esto.
Bueno, vamos deeply. A hacer un fact de esto. ¿Cuándo se es abusador?
La noticia central de esta semana es que Julieta Prandi dio una nota a Infobae en la cual hizo pública una denuncia por violencia familiar a su ex marido Claudio Contardi, con quien estuvo en pareja creo que más de 10 años.
Sí, o sea, ella se había separado hace unos meses y no había quedado bien muy claro porque como que ella dijo, ella le había metido una denuncia, tenía una perimetral, no para con los hijos, sino entre ellos dos, como que él no se podía acercar a ella. Pero ella dijo como que le hizo una denuncia por violencia familiar y no había quedado bien muy claro qué había pasado. Y me parece que fue escalando hasta el punto de que ella decidió hablar porque ya está en una situación muy vulnerable en este momento.
Sí. A ver, la nota es muy interesante. Si no la leyeron, sugerimos realmente que la hagan porque es muy interesante todo lo que dice, cómo lo piensa. Y la nota en sí, que es de Joaquín Sánchez Mariño, que nos cae muy bien, nos parece muy capo. Uh-huh. Y a ver, lo que suma de esta nota, lo que me parece que es que le suma como una capa de sentido a la discusión pública sobre violencia, es que este señor nunca le pegó.
No.
Cuenta un montón de formas de violencia, un montón de formas de violencia, y ninguna son violencia física.
Así es. Entonces, es como el trayecto, como, a ver, no sabemos si esto iba a terminar en violencia física, pero es como todo un camino que fue recorriendo de violencias que fueron escalando, a pesar de que nunca llegó a que la cague a palos.
Bueno, lo que es muy interesante es que este señor nunca la cagó a palos y ella tenía la certeza de que él la podía matar. Terrible. O sea, ella sentía que ella se podía morir en esa casa y él nunca la había pegado. Entonces eso es súper interesante porque lo cuenta en detalle, lo expone, lo pone en evidencia.
No, la nota es escalofriante, las cosas que cuenta.
Es tremendo, realmente. Ahora vamos a hablar puntualmente. Pero también, digamos, la intención de la nota es hacer público esto. Seguramente está pasando algo de amenazas y tal y demás que hace que ella se tenga...
Sí, ella contó que...
Se ponga en un lugar seguro al dar esta nota.
Ella contó que él le tenía que devolver a los hijos el día que hizo la nota, como la noche anterior le tocaba como por el acuerdo que él le trajera a los hijos y no los trajo. Y que ella tenía miedo... de que se los quedara o alguna secuencia así, y también por eso decide salir a hablar.
Sí, me parece que está bueno hablar de quién es Julieta Prandi, ¿no? Si ustedes crecieron en los 90, como nosotras, es tipo, ¿viste cuando decís, ay, ¿quién se cree Brad Pitt? Bueno, en ese momento era, ¿quién se cree Julieta Prandi? O sea, era la chica linda, la modelo del momento.
Pone a Francella.
Pone a Francella, si es una nena, o sea, si un sketch icónico.
Modelo de pasarela.
Modelo de todo,
años,
modelo de campaña.
De ropa interior durante muchísimos años.
Pues la prenda era la que ibas por la Panamericana y veías el cartel gigante. O sea, era medio la. En un momento era Nicole. O sea, Nicole, Pampita, Julieta Prandi.
Totalmente.
Era así. Y de repente, o sea, fue creciendo, que obviamente, digamos, pasa con estos personajes, que eso también está en la nota y es muy interesante, que crecen, envejecen, digamos, y cuando su capital es la belleza, más ella que tenía como esto de, comillas, bebota, sí, que se armó alrededor del personaje de Pony a Francella, es como que se van quedando un poco fuera de radar, pero uno pensaba eso, como, no sé, se quedó fuera de radar, y vos lees esta nota y te das cuenta que no es que la dejaron de llamar para trabajar, sino, y me parece que es el centro de esta forma de violencia, él la fue alejando del trabajo, de la exposición pública y sobre todo fue ejerciendo, que para mí es lo más fuerte de la nota, violencia económica y patrimonial.
Sí, vamos a ir como recorriendo la nota como para poder darles una idea de qué es lo que cuenta. Igual vale la pena leerla. Pero es súper interesante porque realmente son todas distintos tipos de violencias muy sutiles. Ella cuenta que ella se casa con el marido. Y una de las primeras violencias que cuenta, esto es para todas las pibas que estamos enamoradas y que confiamos en la otra persona y está todo bien con confiar, pero lo tuyo es tuyo, digamos. Ella cuenta, una de las primeras violencias es que ella tenía un departamento, que era el primer departamento que se había comprado, digamos, con su trabajo, y cuando se pone en pareja, se casa, digamos, el marido le dice, Claudio Contar, le dice... che, ¿por qué no compramos un departamento más grande y en vez de darme el efectivo, pones tu departamento como por cuenta tuya, yo pongo mi parte y compramos algo más grande? Ya, bueno, de una, dale. Al tiempo le dice, él tenía un hijo previo a su matrimonio con Julieta y le dice, che, yo siempre le quise regalar un departamento a mi hijo, ¿por qué en vez de comprarle uno, le ponemos tu departamento a su nombre y después nosotros compramos otro? Entonces el chabón agarra el departamento que era Julieta Prandi, lo pone a nombre del hijo. Y en ningún momento, digamos, y después cuando compra una nueva casa, queda a nombre de él y de su mamá. O sea, nada a nombre de Julieta Prandi. Este es un primer paso, digamos. Nada, amiga, si no hay nada a tu nombre, bueno, yo no ando con propiedad, pero amiga, si no hay nada a tu nombre y todo está a nombre de la otra persona, ¿estás construyendo algo juntos? Fíjate.
Danger.
Danger, primero.
Lo que pasa, o sea, flash forward, 10 años después, ella se quiere separar y no tiene a dónde verga ir y le tiene que pedir a él que le alquile un departamento.
Esa es una de las primeras secuencias de violencia económica, porque vamos a ponerle nombre a todas estas violencias que se van presentando a lo largo de la nota y que van haciendo de la escalofriante realidad la que terminó Julieta, porque la verdad que, bueno, no voy a volver a hablar de lo miedo que me dio la nota. Una de las otras
también, violencias... Perdón, sí. Volvemos porque me parece muy interesante lo de la violencia económica, tal vez la más interesante porque es la que una menos percibe, porque también es como, bueno, en estas... Digo, vivimos en un país, en un contexto que es como, es difícil, a veces mudarse solo, tenés que dividir las cosas. Digo, en el caso de ella ya se había podido comprar su primer departamento, pero por ahí no podés, o por ahí sí, pero querés algo más grande, o no sé qué, por ahí vivir en un buen ambiente, no sé. Entonces, digo, es lógico, un montón de chicas dividen sus gastos con sus novios. La otra vez leí en Twitter un hilo que alguien preguntaba, che, ¿y ustedes cómo dividen las finanzas con sus parejas? Y no decía, no, ponemos todo fondo común y después él me dice, bueno, esto sobra de vos para vos para que te muevas. Y yo pensaba, ¿qué? ¿Vos me vas a decir? ¿Yo me rompo el ojete? ¿Y vos me vas a decir cuál es mi plata? Que está bien, cada pareja es un mundo. Pero sugerencia, vivimos en el fucking patriarcado, tu novio puede ser un bombón, un divino, un ser espectacular. Tenete el llamado... La plata al fondo del placar que nuestras madres han tenido toda la vida, tenela.
Sí, además lo más importante es que esta gente, estos chabones, no se presentan como garcas al principio, son seductores, son encantadores, le dice, construyamos un proyecto juntos. Digo, no, esto es lo más importante, digamos. Esta persona nunca se muestra así desde un principio. Nunca, 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 nunca. Entonces, digo, en este sentido, creo que siempre hay que estar atentas a hacia dónde va mutando la relación, porque una está enamorada, cree que todo forma parte del amor, muchas actitudes de mierda forman parte del amor. Es muy difícil hoy distinguir qué es amor y qué es posesión, qué es violencia, qué es Pero bueno, es un ejercicio que estamos haciendo todas y creo que esta nota ayuda mucho.
Sí.
Otra de las violencias económicas que ella cuenta es que durante años las remuneraciones por los trabajos que hacía ella se la entregaban a su marido.
¡Ay, Jesús!
Y él contaba con un poder especial que ella le había dado para manejar la cuenta bancaria donde depositaba el dinero por sus trabajos. O sea, él le manejaba la plata, básicamente. Seguro le decían, ah, yo sé más, déjame a mí.
Claro, no, él es empresario, él sabe. O sea, yo hubiera hecho, digo, yo cuando ahorita hoy Jesús no le estoy juzgando a Julieta, yo hubiera hecho lo mismo seguramente.
Obvio,
como,
pero
como,
una confía.
No manejo nada, él tiene tiempo, él está metido en ese tema. Bueno, obvio, tenemos un proyecto juntos, ¿cómo no va a ser eso?
Por supuesto, pero es que por supuesto, es que no es que no hay que confiar, no es que no hay que compartir. Pero para mí esta nota sirve para tener por lo menos las antenas un poco más prendidas.
Sí, y es lo mismo que sí, perdón, digo lo mismo, pero es algo que hablamos off the record, que hablábamos sobre las formas de, hablábamos alrededor del consentimiento y tal, que es otro tema, pero es lo mismo en el sentido de que hay un montón de formas que son las formas que conocemos.
Sí.
O sea, amor, fusión, proyecto en común, como... No sé, tipo, estás en pareja hace tantos años, ¿cómo no te vas a mudar con la otra persona? ¿Cómo no vas a querer compartir todo? ¿Cómo no le vas a dar rumbo a tu proyecto de pareja o a un proyecto familiar? Y digo, hay otras maneras, porque estas maneras vienen de una forma clásica, que es la forma del patriarcado, del capitalismo, etc.
Otra de las violencias que contaba es que él la fue, algo que Tami comentaba, es que él la fue aislando. Esta es otra de las señales que hay que tener muy en cuenta, digamos. Él lo hace de una manera muy sutil. Se nota en esta nota como lo vivo que es el chabón para hacer estas cosas, que es que le dice, che, mudémonos a Escobar. Se mudan a Escobar, una casa lejísimos, y él le decía que no quería que ella manejara, que no en la Panamericana porque se mata mucha gente, que no porque no sé qué. Digo, todas estas situaciones que Julieta no maneja, que Julieta no sale, como cuidándote, que es la misma línea de te cuido el dinero, te cuido a vos, no salgas sola, sí. no manejes, qué sé yo. Ella dice, se terminó de convertir en mi cárcel, vivía en la Loma del Orto, en Escobar, y no me dejaba ir manejando, y la piba no se movía sola. Si se movía a algún lado, era bajo el consentimiento de él, digamos. Entonces es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Si no quiere que vayas sola a lugares, si no quiere que te muevas sola, si te quiere para él y con él, bueno.
Sí, duda. O sea, me parece que todo iba... Es una fucking peli de terror. O sea, todo iba en el camino de cercenar la autonomía de ella. Ya no tenía más trabajo, ya no tenía más tiempo a solas, ya no tenía más plata propia. Y hay una escena que narra Julieta, que es en la que se torna más física la violencia, en la cual ella iba a ir a Uruguay por el día a hacer un laburo, tenía que dormir en Uruguay, y él le dice no, y ella le dice sí, voy a ir igual. Y cuando le dice sí, voy a ir igual, él se pone a los gritos, muy agresivo, muy violento, con insulto, con agresión. Ella dice insulto, agresión, locura. Y ella se encierra en el baño, le sigue gritando desde afuera y se pone a patear la puerta hasta que la rompe. Todo esto con los nenes ahí llorando afuera, obviamente, etc.
Y en paralelo, a ella le desaparece el pasaporte y la billetera con todas sus cosas. Y ella decide ir a hacer el trámite express para renovar el documento.
Sí.
Y cuando vuelve, digamos, al día siguiente, perdón, desaparece su teléfono también. Él negando todo, ella diciéndole, devuélveme el teléfono, y finalmente lo encuentra y estaba en el freezer, ya completamente sin poder ser utilizado. O sea, un nivel ya de no querer, digamos, de apropiarse de sus cosas.
Sí, esto es ya en el último tiempo, en el cual ella ya le había dicho que se quería ir a la mierda, y él obviamente le decía, si me dejas me mato, etcétera, etcétera.
Bueno,
y ella también tenía mucho miedo de dejar solos a los chicos con él. Y esto es re importante porque es muy habitual, y de hecho hay un montón de casos, de que una forma de violencia es, no te hago nada a vos, pero maltrato a tus hijos o mato a tus hijos. Eso es muy habitual, que como castigo a la mujer y como forma de violencia hacia la mujer, el mismo padre mata a los pibes. Eso es muy común. No digo este señor vaya a matar a los pibes. Lo que digo es que ella tenía el temor de que los pibes están en riesgo. Y la nota, esta nota específicamente, termina diciendo, yo ya no estoy en peligro, yo ya no tengo miedo por mí, pero tengo miedo por mis chicos. Entonces ahora me gustaría que hablemos específicamente de todas las formas de violencia que él ejerce a ella a través de sus hijos en común.
Bueno, para empezar, hace que los hijos la llamen como la yegua, la putita o la tilinga, que es como la llama él. Dice que le dijo a Mateo, a uno de sus hijos, que la llamen así a sus espaldas, y que cuando llama por teléfono a sus hijos para hablar con ellos cuando están con el padre, él está supervisando las conversaciones y les dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, y les tiene prohibido decirle que la quieren o que la extrañan, por ejemplo. Esa es una de varias.
Y después hay dos personajes que aparecen en esta nota. Una es, que esto es extrañísimo, extrañísimo, hiperviolento, que es que había una mujer que era una empleada doméstica que trabajaba en la casa de... Perdón, no era una empleada doméstica, era una mujer que era amiga de Contardi y que la había traído él como amiga y que había pegado buena onda con la familia, entonces había terminado siendo niñera de los chicos y viviendo en la casa con ellos. Pero en medio de eso, ella le hace un juicio a Julieta Prandi por algo de monetario, digamos. Y la demanda por $1,000,000.
Sí, y mientras sucede la demanda... Sí.
Mientras sucede la demanda, perdón.
Completa mi frase.
Completó tu frase. Mientras sucede la demanda, este señor la mantiene en la casa.
Vivía en la casa con...
¿Qué? Vivía ahí la mina que se está denunciando por $1,000,000. Pero, o sea, imaginemos la escena del celular en el freezer. Él vuelve con los nenes de no sé qué, del súper, le dice, ¿dónde mierda está mi celular? Y dice, grita Julieta, los voy a mandar presos a todos. Se refiere a él y a esta mujer que obviamente tiene un papel rarísimo, poco claro. Y entonces está el nene en el medio llorando porque mamá dice que nos va a matar presa. El tipo grabando eso. O sea, un nivel de violencia y de volverla loca. Y como viste eso de devolverle de loca y cargarle la cabeza a ella. Y después aparece otro personaje, que es el que hace que a ella le detone este temor que tiene ahora por los hijos, que es que se entera a través de Mateo, que es su hijo más grande, que en la casa familiar, porque obviamente el que se quedó con la casa es él, la que tuvo que irse es ella, en la casa familiar está viviendo una mujer. Esta mujer había sido narrada como la nueva niñera por el nene. Él decía, ella es la niñera. Y se entera que eso no es real, que está viviendo con las hijas esta mujer en esa casa y que cuando... A pesar de que hay 4 cuartos en la casa, el más grande lo hacen dormir con una nena de 12, que es la hija de ella, y al más chico lo hacen dormir en la cama matrimonial en medio de este señor del infierno y la, comillas, niñera barra pareja nueva.
Y que le hacen decir a los niños, le obligaron a decir a los hijos que era la niñera cuando ellos evidentemente percibían que no era la niñera.
No, y que obviamente ya es una relación que venía de antes.
Así es.
Nada, es todo del orden del infierno. Yo no sé qué decir además de indignarme.
No, indignarse creo que es súper interesante porque cuenta una cantidad de tipos de violencias sí. que está buenísimo poder tener como herramienta para reconocerlas, porque a Julieta le llevó 10 años y que todo escalara a niveles ya graves, pero creo que podemos usar este relato como para por ahí darnos cuenta antes de estas cosas.
Sí, totalmente. Y pensar en que, digo... Violencia de género no es solo que te pegue una trompada, que lo es, obviamente. Hay muchos niveles de violencia y está bueno como ser consciente de eso y que una no está loca, una no está tipo... porque justamente una de las formas de violencia es hacerte creer que estás loca, que estás desquiciada, que no sé qué. Nada, en fin. No sabemos qué va a pasar, esperemos que le den la tenencia completa de los hijos a ella, aparte, porque es ridículo que sigan viviendo con él. Básicamente. Bueno, en el fact de esta semana es... ¿Quién piensan que va a ganar el Bailando 2019?
Me encanta este fact.
A mí también.
¿Quiénes quedan?
Voy a contarles muy rápido quiénes son las... Bueno, no sé cuántas son. Después leo. Después hago el cálculo. Pero quiénes son las parejas que quedan en el Bailando. Que suponemos que se va a resolver en los próximos 2 meses aprox. Las parejas que quedan son Sofía Pachano y un bailarín, Sofía Morandi y un bailarín, Silvina Escudero y un bailarín, Nico Quieto y Flor Jazmín Peña, Luli Pop y un bailarín, Lola Torre y un bailarín, que es Facu Insúa, que tiene como cierta notoriedad, eso es importante siempre.
Sí, no está en un bailarín.
No está en un bailarín. Karina la Princesita y un bailarín, que es Nico Villalba, que también tiene historia. No, perdón, es Damián García, que es un bailarín. Grisela Siciliani, que sí está con Nico Villalba, que tiene historia en el Bailando. Flor Viña con Facu Massey, Flor Torrente con un bailarín, Flor de la B con... Gabo Sandivaras, te amo, Gabo. Mi favorito personal, Fernando Dente con Maca Rinaldi, Fedeval con Lourdes Sánchez, el polaco con Olia Marsol, Cintia Fernández con Martín Maclini y Charlotte con un bailarín.
Yo de cuando seguía tu newsletter me acuerdo que le decía Fedemal.
Fedemal. No me hagan hablar que me van a mandar carta o documento. Sí, esa pareja me da un cringe. Tipo, los veo y ya siento que estoy ojeada de la mala energía.
Bueno, yo voy a votar a Flor Jasmine y a Nico Quiato. Les cambié el orden porque el famoso es supuestamente Nico Quiato, pero a mí, ¿a quién mierda le importa Nico Quiato?
¿Quiénes son Nico Quiato y Flor Jasmine? O no, sea, ella, Galia, ya acabas de decir que van a ganar.
Explícanos. Voy a decir que van a ganar porque él es el exnovio, lo único, bueno, él es el exnovio de Flor Viña, le rompió el corazón.
Esta pareja, sí.
Y todos lo sabemos, ella lo blanqueó. Él es como medio conductor, labura en radio, en tele.
Viene de combate, que, perdón, viene de combate. Paréntesis, si venís de combate, venís con una fanbase que nosotros no entendimos bien qué es, pero es muy fuerte y son un montón de tipo quinceañeros que te bancan desde las sombras, pero son los que votan en los realities.
Así es. Bueno, él viene de combate, es medio conductor, labura en radio, en tele. Se hizo básicamente famoso por haber dejado a Flor Viña. Y Flor Jasmine, que es una bailarina que no era conocida, pero él la tenía de redes y la llevó al Bailando. Flor Jasmine, para mí, es tipo, está más buena que levantarse a la mañana y que esté el desayuno hecho. Y es tipo mega copada, mega piola.
¿Es la ex, lo dijiste? ¿Es la ex de Magalitajes?
Sí, es la ex de Magalitajes. Y como que gracias a ella, él, el paso de Nico Quiato en el Bailando tiene sentido, porque no tenía previa, no tenía nada.
Era un embole y apareció esta piba.
Cuando la trajo a ella, ella empezó a tener onda con Leticia Siciliani, empezó a ser increíble y nada, me encanta esa pareja. Él, la verdad que no baila muy bien, pero mejoró bastante durante el certamen y ella la descose toda, síganla en Instagram, chicos, está buenísima esa piba.
Para mí, te digo lo que pienso, la final, hay una opción de final que va a ser Flor Viña por un lado y Nico Quiato por el otro.
No, para mí Flor Viña ya.
Para vos no llega, ya fue.
Vaya, ¿cuánto Bailando va a ganar?
Quieren mucho. Bueno, no sé, te digo mi bet para la final, que es tipo wishful thinking.
Perdente.
Fernando Vente, Macarrinaldi.
Bueno, no hay chances, pero está bien. Si querés soñar, soñá.
Bueno, no, y una más certera, para mí por ahí podría ganar Charlotte este Bailando.
Así es. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.